7:35 de este martes 9 de agosto del año 2005, donde en materia de información nacional parece que no hay dudas. Los cuatro matutinos que se editan aquí en la capital van por el mismo lado al elegir su tema central. El Observador, por ejemplo, dice: militares reconocen muertes e identifican más tumbas. Ayer dieron un paso decisivo para cerrar las heridas del pasado. La República, por su parte, lo enfoca así: en Boisolanza torturaron hasta la muerte a dos patriotas y los enterraron en dos chacras privadas. El País dice: Vázquez cierra el tema militar y pasa a la justicia. El informe militar confirma enterramientos en Batallón 14 y revela otros dos en chacras. Últimas noticias, tiene un titular similar: Vázquez pasa a la justicia, informes del Ejército y la Fuerza Aérea sobre desaparecidos. Lo cierto es que ayer fue un día muy importante en uno de los frentes prioritarios que definió el presidente Tabaré Vázquez el día de su asunción. Las Fuerzas Armadas le entregaron al Poder Ejecutivo las conclusiones de las investigaciones internas que ellas hicieron sobre los restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Al caer la tarde y después de reunirse con los tres comandantes en jefe, el doctor Vázquez recibió a la prensa y comunicó un resumen muy sumario del alcance de esos reportes. Quedó claro que hay en ellos novedades sustanciales, pero el presidente aclaró que todavía no había estudiado los documentos, así que apenas mencionó dos de las novedades.
En un más del 99% nos da seguridad de dónde estaría los restos de la señora María Claudia García de Gelma, y eventualmente la posibilidad que existan a otros cuerpos en los terrenos del Batallón 14. De la misma manera, el señor comandante de la Fuerza Aérea ha detectado, determinado dónde están los cuerpos de dos ciudadanos uruguayos desaparecidos que habían estado arrestados en dos dominios de la Fuerza Aérea, y hay una localización prácticamente precisa del lugar donde estarían esos dos cuerpos, lugares donde están fuera del terreno de unidades militares, están en chacras que están incluso determinadas, y que vamos a tomar todas las previsiones para comenzar también la búsqueda de los cuerpos de los ciudadanos que eventualmente y con alta probabilidad estén sepultados en dichos terrenos.
Además de divulgar esas pinceladas de los informes, el primer mandatario subrayó otro aspecto relevante de la jornada de ayer.
Mi agradecimiento como presidente de la República a los señores comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada por su trabajo, por su adhesión, por su respeto a la Constitución y a las autoridades que el pueblo uruguayo ha elegido libre y soberanamente. Esto es lo que queríamos decir. Muchísimas gracias.
Una observación esta última que no pasa desapercibida, porque ¿cuántos uruguayos creían, sinceramente, a comienzos de año, que esta indagatoria pudiera encauzarse de esta manera y culminar con este tipo de aportes? Sí, pese a la brevedad del acto, el hecho político resultó muy fuerte y vale la pena, a la espera de mayores detalles, comenzar a evaluar lo que este lunes 8 de agosto dejó en la vida política de nuestro país.
La primera llamada del día.
Vamos a escuchar distintos enfoques esta mañana. El primero de ellos con el doctor Carlos Ramela, ex integrante de la Comisión para la Paz, nombrada durante el gobierno del doctor Jorge Valle y que hizo una primera investigación sobre los desaparecidos. Doctor Ramela, buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
¿Cómo observa los avances que se están dando en este gobierno, en este asunto detenidos desaparecidos durante la dictadura?
Bueno, en primer término, sin duda es positivo que se pueda seguir avanzando en las investigaciones y en las conclusiones que se van sacando de este tema. Es evidente que este tema es difícil darlo por terminado, realmente puede seguir apareciendo y surgiendo nueva información en el tema restos, sobre todo era específicamente la materia donde la Comisión para la Paz había dejado muy claramente dicho de que no podía dar conclusiones, tenía versiones pero no podía dar conclusiones. Evidentemente el tema restos dejaba entonces algunas incógnitas por resolver. Y bueno, todavía es muy muy reciente el informe, por lo que se sabe aporta datos, pero no queda claro bien cuáles son. Estarían un poco en la línea de lo que se sabía en términos generales sobre lugares de enterramiento. Podría haber, por lo que está trascendiendo, algún tipo de eventualmente de que el operativo Zanahoria no hubiese ocurrido, no hubiese ocurrido con la intensidad que se manejaban las versiones.
Sí, a eso iba justamente, ¿no? Todo parece indicar que hay disponibles, que hay todavía enterrados más restos de desaparecidos que los que en principio surgían del informe de la Comisión para la Paz.
Sí, por el informe de la Comisión para la Paz, reitero, si bien no era una conclusión que se aceptaba ni se tomaba por la Comisión, sino que se transmitía como versión recibida, salvo el caso de la María Claudia García Beta Bellena de Gelman, que en el caso de estar en Uruguay su cuerpo obviamente no había sido, no había formado parte del operativo Zanahoria para los que nos informaron a nosotros en aquella oportunidad. En el resto de los casos se decía que el operativo Zanahoria había ubicado los cuerpos y los había desenterrado. Que siempre las versiones dejaban un margen para algún tipo de situación puntual que pudiese haber quedado al margen, pero las versiones trataban por lo menos de alcanzar la generalidad de los casos conocidos, ¿no? Esa era la versión que existía, uh-huh. Incluso se identificaba a las personas que habían participado en el operativo, que hoy no están vivas, y se decía que habían hecho un relevamiento de varios meses y habían conseguido ubicar prácticamente todos los restos. En lo que hace a sus ubicaciones, bueno, los lugares más o menos se confirman en ese sentido, lo que manejó la Comisión para la Paz, algunos casos inicialmente en el 13, después la mayoría en el 14 de Toledo, los casos de la Fuerza Aérea en otros predios independientes y bueno, algunos otros casos más por el interior de la República. Ahora, esto lo que estaría habiendo es una eventual situación donde la operación no hubiese existido como tal o hubiese sido parcial eventualmente sus efectos, ¿no?
Sí, en el caso de estos dos detenidos desaparecidos que murieron durante la tortura en dependencias de la Fuerza Aérea, ¿qué era lo que la Comisión para la Paz había dictaminado o había averiguado?
Bueno, la Comisión para la Paz aportó las circunstancias, la fecha y los lugares de muerte de estas personas.
José Artino Vega, Uba Hefner, Chávez Sosa.
Chávez Sosa, que fueron los dos casos de situaciones de personas que fallecieron estando detenidos en dependencia de la Fuerza Aérea.
El primero desapareció en abril del 74, el segundo en mayo de 1976.
76, exactamente. Esos dos casos, como situación de desaparecidos, fecha de su desaparición, circunstancias y demás, fueron aclarados por la Comisión. En cuanto a los enterramientos de estas personas, lo que la Comisión informó es que habrían sido enterrados en predios vinculados a la Fuerza Aérea, que pueden ser eventualmente esas chacras que se mencionan ahora, pero en la información global que se dio sobre la operación Zanahoria, que reitero, no se confirmó, pero se tomó como versión que había sido transmitida, se daba como casos en que habían sido incluidos en la operación Zanahoria.
O sea que también habían sido desenterrados, cremados y los restos lanzados al mar.
Lanzados al mar, exactamente.
Ahora se sabe que no, que los restos están disponibles, incluso se van a realizar las excavaciones correspondientes.
Eso es lo que surge de la primera lectura de lo que se ha dicho anoche, ¿no? Sí. Serían en este caso y quizás también en otros más. O sea que esto estaría llevando, reitero, a que la operación Zanahoria no habría existido, o si existió fue mucho más parcial de lo que se informó en su momento, ¿no?
Doctor Ramela, ¿cómo caracteriza usted el cambio que se ha dado en la actitud de las tres fuerzas, de las Fuerzas Armadas, el tipo de colaboración que han estado brindando al Poder Ejecutivo desde el 1 de marzo en estas investigaciones?
Sí, evidentemente es un cambio importante y significativo.
¿Cómo lo explica usted?
Y bueno, eso es algo que quizás todavía sea muy temprano para explicarlo. Evidentemente acá hubo o un cambio de actitud, o una negociación, o un acuerdo, o algún tipo de avance en ese sentido que llevó a un cambio de posición. Todavía no está muy clara cuál fue la razón. Lo importante quizás, en primer término, es que el cambio se logró, que la colaboración se tuvo y que se pudo seguir avanzando en los aspectos del tema que no habían quedado totalmente terminados, que básicamente era el tema Restos y el tema Helmand, ¿no? Después, bueno, habrá que analizar y ver a qué respondió claramente este cambio, ¿no? Algunas impresiones pueden existir, evidentemente.
¿Quién es?
Bueno, evidentemente este gobierno puso sobre la mesa una eventual excepción de algunos casos de la ley de caducidad. Eso evidentemente llevó quizás a una situación de que había aspectos que si se resolvían podían favorecer o cambiar algunas circunstancias judiciales posibles. Todavía es muy temprano, porque dése cuenta que el tema insignia, que es el expediente de Helmand, este gobierno lo sacó por una carta de prácticamente 4 renglones de la ley de caducidad, y aparentemente ahora va a volver a estar dentro de la ley de caducidad, se confirma lo que está trascendido que dice el fiscal Möller. O sea, hay movimientos y circunstancias que desde todo punto de vista cambiaron la ecuación de lo que estaba ocurriendo, que bueno, habrá que analizarlos cuando estén concluidos y estén claramente definidos, para no apresurar ningún juicio, ¿no? Pero evidentemente...
¿Usted sostiene que el hecho de que el Poder Ejecutivo anunciara que el caso Helmand y el caso Miquelino Gutiérrez Ruiz quedaban excluidos del alcance de la ley de caducidad favoreció, motivó en las Fuerzas Armadas la cooperación?
Bueno, lo que yo creo, y lo han dicho muchas personas, es que hubo una conversación sobre esa base, ¿no? El presidente adelantó cuál era su opinión sobre los temas, qué temas quedaban fuera, qué temas quedaban dentro, y sobre esa base pidió colaboración. Tanto es así que con las Armadas empezaron a colaborar, pero cuando los alcances de las actuaciones de la justicia fueron hacia otro lado, manifestaron claramente su malestar, su disgusto y su sentirse engañadas y traicionadas, ¿no? Pero no lo digo yo, eso es una realidad objetiva de una situación que se dio. Ahora, yo no estoy en condiciones hoy de opinar sobre la extensión y sobre el alcance de ese acuerdo, de esa negociación o de esa conversación que existió, que es pública y notoria, porque todavía no se conocen las últimas instancias como para saber qué se comprometió, qué se dio, qué no se dio, qué se hizo, qué no se hizo. Pero evidentemente la realidad está sobre la mesa, yo creo que es evidente.
El hecho de que las investigaciones las realizaran las propias Fuerzas Armadas, no una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, sino el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, ¿puede haber implicado un cambio importante a los efectos de lograr esa cooperación? ¿Ustedes ensayaron ese camino?
El camino que decidió el presidente Valle en su momento fue esta comisión externa que iba a tomar o a tener la tarea de investigar. Evidentemente nosotros intentamos tener contactos con muchos actores militares, tuvimos con algunos, con otros no, porque no quisieron tenerlos, pero evidentemente es distinto que sea una comisión externa que está cumpliendo una tarea, de que sea una investigación llevada a cabo por los mismos mandos. Yo creo que además hay que considerar...
Eso, por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Le da más tranquilidad al que va a testimoniar, si testimonia ante sus pares, si testimonia ante generales o ante el propio comandante en jefe, que si testimonia ante civiles? ¿Estamos hablando de eso?
No hablo de tranquilidad, sino que hablo de que evidentemente, bueno, a nivel militar son todos camaradas, amigos, compañeros de fuerzas, existe todo el relacionamiento, existe una información general que se maneja, en fin, hay toda una serie de circunstancias que pueden llevar y hacen de que la conversación, en la medida que se lleve a cabo con profundidad y dentro de determinados criterios, pueda ser provechosa. Ahora, hay que tomar algo en cuenta, Otelo, creo que es muy importante, ese trabajo que pidió el Poder Ejecutivo y que llevaron adelante los comandantes en jefe de las armas, está referido al capítulo final, al tema restos. O sea, no había acá que reconstruir la historia de los 26 casos desaparecidos en Uruguay, porque esos casos estaban dados y tomados. No se olvide que el decreto y la precisión que en su momento le hizo el presidente Vázquez a Fuerzas Armadas es que se partía de las conclusiones de la Comisión para la Paz. O sea que esta investigación militar estaba centrada básicamente en el tema restos. O sea, había un aspecto a determinar. ¿Dónde estaban los restos o dónde habían estado? Y si efectivamente había existido la Operación Zanahoria o no, y si había sido completa o no. Bueno, en ese punto y en ese perfil de situación, bueno, evidentemente la intervención directa de los comandantes y los interrogatorios y las actuaciones de las propias fuerzas en sí mismas tienen un contenido que le puede dar mayor certeza y mayor contundencia a las conclusiones. Eso es innegable, sobre todo en un tema donde nosotros no habíamos dado una conclusión.
Desde la audiencia, Mónica, que llama por el 90-20-810, entiende que el cambio de actitud no es de las Fuerzas Armadas, sino del presidente de la República, que por fin les exigió lo que había que exigir, como sosteniendo que en gobiernos anteriores, digamos, no existió esa determinación, no se fue tan a fondo en esa exigencia. ¿Usted cómo observa esto, que es una parte del debate, no?
Sí, no, es totalmente respetable, obviamente, la posición de la oyente. Yo creo que no existió una exigencia en ese sentido, sino que claramente existió una negociación. Si la negociación es válida y está encuadrada entre lo que debe ser, es algo que lo tendremos que ver y lo diga la historia. En definitiva, habrá que ver si el fin justificó los medios y si los medios eran válidos o no válidos. Esa es la realidad de que uno observa este caso. El cambio de postura de colaboración militar se produjo a raíz de una negociación. Tanto es así que la negociación, cuando los militares la sintieron incumplida, actuaron, reaccionaron y pidieron explicaciones, y recibieron explicaciones que les volvieron a dar tranquilidad. Bueno, no deja de tener su cuota de originalidad, y sobre aspectos que están sometidos a la justicia y a los fiscales de la República, sea el presidente de la República el que pueda ofrecer seguridades. Pero reitero, esa es una negociación que ni yo, ni creo que usted, ni la oyente, Cotero, la conocemos en detalle. Que existió, no cabe duda. Ahora, el tema es ver cuál fue la negociación, y algún día quizás se sepa o no se sepa. Pero evidentemente existió una negociación en los temas generales y en el tema Helman.
Doctor Ramela, para terminar, ¿cómo avisora usted, más allá de las excavaciones y la localización de los restos, que es la tarea más cercana en el plano administrativo, ¿cómo observa el otro terreno, el terreno judicial, en el que están desarrollándose varios expedientes, ¿verdad? El caso Helman, el caso Michelini Gutiérrez Ruiz y otros que se han reabierto a partir de la consulta al Poder Ejecutivo, que dijo no están abarcados por la ley de caducidad?
Bueno, ese tema todavía hay que ver cómo evoluciona. En el tema Helman, aparentemente las cosas vuelven a su cauce jurídico y Moller sostuvo, o estaría sosteniendo estas horas, lo que ya sostuvo hace mucho tiempo, pero básicamente, más allá de reiterar que en su opinión el tema está incluido en la ley de caducidad, le advirtió al Poder Ejecutivo de que esta situación ya fue resuelta y juzgada en su momento, algo que era evidente a todas luces y que nadie podía ignorar. Este tema había sido objeto de un pronunciamiento por las autoridades que, de acuerdo a la ley de caducidad, cumplían en esa situación una función jurisdiccional y no administrativa.
Hoy indica que esto va a pasar a un tribunal de apelaciones, ¿verdad?
Sí, y después un tribunal de apelaciones podrá pasar a la corte. Lo cierto es que tenemos un expediente entonces en el tema Helman, que fue reabierto por el Poder Ejecutivo, que se mantuvo en un estado de latencia medio insólito en el Poder Judicial. Se anunció que iban a ser citados todos los policías o militares, después no fueron citados, la justicia esperaba informes del Poder Ejecutivo. Finalmente se dijo que iban a ser citados antes, después ahora no son citados, pasa al fiscal, cosa que tendría que haber ocurrido en el primer momento, y el fiscal hace un planteo que significa el archivo o que el expediente entrará en una espiral de apelaciones por muchísimos meses o años. O sea que todo lo que estaba anunciado en este tema se desvanece apenas se sabe el lugar donde estarían los restos. Por eso, más allá de lo que dice el oyente, en su momento usted señalaba a Cotelo, que es muy respetable, esto ha sido todo un juego de negociaciones y de dar y no dar. El tema siempre pasa por si que lo que se dio estaba efectivamente en manos del Poder Ejecutivo o si lo que se dio eran facultades de la justicia que de alguna manera poco clara se comprometieron. Esa es la realidad de la historia. Ahora, el expediente Germán muestra una realidad. Hace dos meses que todos estamos a la espera que sean citadas personas que finalmente no van a ser citadas ahora. Todos estamos con un expediente que se ha reabrido por un Poder Ejecutivo. Yo lo dije en su momento ya, ignorando una decisión previa muy clara, más allá que estuviera equivocada o acertada. Y bueno, ahora se recompone la realidad y el expediente vuelve a lo que tenía que volver. Pero durante dos o tres meses estuvo ahí una espada de Damocles en la cabeza de mucha gente. Evidentemente determinó la colaboración que en este tema se dio. No se olvide que en este tema la colaboración surge en los últimos 10 días. Si eso estuvo bien, si eso estuvo mal, si ese método es correcto, si el fin justifica todo ese manejo, esa es la el análisis que está por debajo de todo esto, pero no es para hacerlo hoy, porque hoy, bueno, se obtienen los restos y eso es un avance, sin duda, y es un aporte importante que nos debe satisfacer por muchas cosas. Este tema es el tema, digamos, fino y detalle y queda por detrás, que quizás mucha gente no lo valore, porque mucha gente lo que quiere es el fin y no los medios. Pero bueno, son aspectos que en un Estado de Derecho y en un sistema democrático tienen su trascendencia.
Doctor Carlos Ramela, ex integrante de la Comisión para la Paz, en nombre del entonces presidente Jorge Valle, le agradezco su participación.
Gracias a usted, Cotelo, es muy amable.